Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy con la explicación de la ley 24 de la Sura de los Grupos.
Es que quien trata de protegerse con su propia persona contra el mal castigo del día de la resurrección, se dirá a los impíos: gustad lo que habéis merecido.
La semana pasada dijimos que el Sagrado Corán es de hecho la guía para la humanidad del Creador Todopoderoso,
de la divina misericordia y salvación. La ley a que te recitamos ahora compara a los dos grupos y se refiere a su destino en el día de la resurrección. La palabra cara se usa en esta expresión, ya que es uno de los órganos más importantes del cuerpo que contiene facultades tan importantes como las características que varían de persona a persona y brindan visión, audición, olfato y gusto. En otras palabras, los seres humanos son básicamente reconocidos a través de sus caras. Es por eso que tratan de proteger sus manos, brazos y otros órganos contra él para salvarlo de los peligros. Sin embargo, las personas que hacen el mal en el infierno tienen que defenderse con sus caras, ya que sus manos y pies están en cadenas y grilletes, como se menciona en otras partes del Sagrado Corán. De acuerdo con las exegetas, la expresión indica que los pecadores serán arrojados de cara al fuego, de modo que su primer órgano que toque el fuego será su cara, como se menciona en la ley 90 de la sura Las Hormigas. Mientras que quienes presenten una obra mala serán precipitados de cabeza en el fuego. Se les atribuye por algo que no hayan cometido. La expresión implica su incapacidad para salvarse del fuego del infierno. Las aleyas terminan con la frase: y a los malhechores se les dirá, pruebe lo que solía ganar. Los ángeles, responsables de infligir el tormento, les informarán de la insoportable realidad de que el tormento es la consecuencia de lo que solían ganar. La expresión es otro tormento mental para ellos. Cabe destacar que la ley no dice, prueba las consecuencias de tus acciones, sino que dice, prueba lo que solías ganar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el castigo del infierno es el resultado de las acciones de uno en el mundo que, en el día de la resurrección, aparecen en forma de fuego ardiente. Segundo, en el día de la resurrección, todos ven lo que hicieron en el mundo.
Escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura de los grupos.
Sus predecesores desmintieron y el castigo les vino de donde no lo presentían. Alá les hizo gustar la ignominia en la vida de acá, pero ciertamente el castigo de la otra vida es mayor, si supieran.
Esta ley señala la situación de los incrédulos en el mundo y significa que la historia da testimonio. Los que rechazan a los profetas y sus enseñanzas también están sujetos a castigos divinos en este mundo. En otras palabras, el terrible destino que los incrédulos y los tiranos como el faraón y las personas que negaron a los profetas Noé y Lot es una lección para todas las generaciones. Esta bendita ley se refiere a los tormentos reservados en este mundo para los pecadores y opresores, para que no puedan imaginar que están seguros en su vida mundana. El castigo de la vida futura es mucho mayor para estas personas diabólicas de lo que habían sufrido en el mundo. Su destino proporciona lecciones para todos, especialmente para los concienzudos, quienes, según una declaración del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, las hojas marchitas caen de los árboles. Es obvio que el que es vencido con el temor de Dios, se arrepiente de sus pecados y faltas y ciertamente será perdonado por Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, los tiranos y opresores están sujetos a la ira divina tanto en este mundo como en el más allá, con parte del castigo siendo físico y en parte mental. Pero el castigo para ellos en el más allá es más largo y duradero. Segundo, Dios el misericordioso no oprime a nadie, y los tiranos opresores y pecadores impenitentes se privan de la divina misericordia al cortejar a la ira divina.
Y ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de los grupos.
En este Corán hemos dado a los hombres toda clase de ejemplos. Quizás así se dejen amonestar. Es un Corán árabe, exento de recovecos. Quizás así teman a Alá.
Estas aleyas, una vez más, se refieren a las características del Sagrado Corán y la amplitud de este libro, perfectamente elocuente de sabiduría incomparable. Este Corán es la guía perfecta y ofrece todo tipo de ejemplos para mostrar el camino correcto, incluidos los misterios de la creación, la dignidad del ser humano, las recompensas para los creyentes y el terrible destino de los incrédulos. Todo esto está en un lenguaje inteligible, que está en árabe, sin ambigüedades ni contradicciones, hasta el punto de que ninguna distorsión pueda acercarse a él. En resumen, el propósito de la revelación de esta escritura celestial final, el Sagrado Corán, es guiar a la humanidad hacia la dicha del paraíso, advirtiéndoles de las consecuencias de los hechos diabólicos que son perjudiciales para ellos mismos.
En estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es el texto celestial más perfecto que satisface todas las necesidades de la sociedad, anticipando incluso los cambios que ocurren con cada generación que pasa. Segundo, el Corán está en un árabe impecable cuya elocuencia y sabiduría es inmemorial y cristalina para todos de acuerdo con el intelecto y el razonamiento humano. Tercero, el Sagrado Corán está libre de cualquier contradicción o distorsión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa, les hablamos sobre los productos de exportación no petrolera de Irán, del campo de jardinería agrícola como higos y frutos secos. Los higos son una de las frutas que se producen en la mayoría de los países del mundo. Las tierras adecuadas para el cultivo de esta planta son las regiones mediterráneas. Se dice que los higos se cultivaban 4.000 años antes del nacimiento de Jesucristo en Egipto. En los libros antiguos se mencionan a los higos. Esta fruta es uno de los alimentos sagrados que los judíos consumen en sus fiestas y también lo mencionan en su libro sagrado, es decir, la Torá. Se recuerda como una de las frutas del paraíso. En el último libro celestial, el Sagrado Corán, existe una sura llamada Las Higueras, en referencia a un campo de árboles de higos. Esta sura, la número 95 del Sagrado Corán, inicia con la leya que dice: por las higueras y los olivos. Existen diferentes comentarios para esta leya. Algunos aseguran que en esta leya, Alá prometió que estas frutas son beneficiosas y tienen propiedades especiales. Desde el punto de vista de los asuntos vinculados a la alimentación, los higos tienen mucha azúcar. La mitad del peso de los higos, en realidad, es azúcar. Los higos contienen sales minerales más que otras frutas. De hecho, es una buena fuente de potasio, magnesio, calcio, fósforos y vitamina A, B y C. Comer higos es bueno para quienes tienen un bajo nivel de glucosa en la sangre, ya que su azúcar se adhiere muy pronto al intestino delgado. Los higos son anticancerígenos. Esta fruta es muy eficaz para el tratamiento de las enfermedades de la piel y ayuda a la salud de los niños débiles, con baja presión sanguínea o anorexia. Esta fruta también tiene gran cantidad de fibra dietética como la lignina, un tipo de fibra que desempeña un papel primordial en prevenir y aliviar el estreñimiento. El higo no tiene grasas ni sodio y, al igual que otras frutas, carece de colesterol. Terapéuticamente, comer higos aumenta la transpiración del cuerpo, es laxante y reduce el calor corporal.
El higo fortalece la digestión y trata las enfermedades vinculadas a la indigestión. Además, el jugo de higo es un buen medicamento contra la depresión. El higo es uno de los más importantes productos económicos en la mayoría de los países del mundo, entre ellos Irán. El higo persa cuenta con una alta calidad desde el punto de vista del valor alimenticio y económico y se exporta a diferentes países del mundo como Japón, China, Hong Kong, Vietnam, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, la India, Irak, Bélgica, Holanda, Inglaterra, la República de Azerbaiyán y los países costeros del Golfo Pérsico. Diferentes tipos de higos se cultivan en un área de más de 50.000 hectáreas de las provincias de Irán, que da una cosecha de casi 80.000 toneladas. Uno de los centros de la producción del higo en Irán es la provincia de Lorestán, que se considera una de las provincias por excelencia del país en el terreno de la producción de esta fruta. Lorestán, con un clima adecuado y ríos llenos de agua y tierra fértil, disfruta de capacidad especial para la agricultura de tal forma que esta es la base principal a la economía del pueblo de esta provincia. Un 33% del higo persa se produce en Lorestán. La ciudad de Poldohtar, en la provincia de Lorestán, es famosa por su higo negro. La característica específica de este tipo de higo es su largo tiempo de duración y, por eso, más que cualquier otro tipo de higo, entra en los mercados de consumo y tiene muchos solicitantes en Irán y otros países del mundo. Este producto se cultiva en una amplia área de Buldogdar, por lo que esta ciudad tiene récord en el terreno de la producción del higo negro en el país persa.
Más de un 90% del higo de Irán se produce en el sur del país, es decir, en la provincia de Fars, donde la producción de higo cuenta con una alta calidad debido a las buenas condiciones para su producción orgánica. El motivo de la prevalencia del higo de la provincia de Fars en comparación con diferentes tipos de esta fruta de otros países del mundo es que no se emplea fertilizantes y toxinas agrícolas en el cultivo de este producto. La localidad de Estamban, en la provincia de Fars, tiene la mayor cuota en la producción de higo en el país, en particular de higo seco. Anualmente produce más de 7.000 toneladas de higo seco de diferentes tipos. Según los expertos, la producción de higo seco de la ciudad de Estamba ocupa el primer lugar en el mundo desde el punto de vista de calidad, cualidad y su carácter orgánico. El higo seco es uno de los frutos secos famosos y conocidos de Irán en el mundo, y de hecho el país persa es el primer productor del higo seco en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la ciudad de Estamban, en la provincia de Fars, es el centro de mayor producción de higo seco en el mundo. La producción del fruto seco es el más antiguo método para conservar las frutas frescas. Actualmente, la mayoría de países del mundo ha entendido la importancia de la agricultura, especialmente de los frutos secos. Por esta misma razón, ha aumentado la producción de los frutos secos y su diversidad en el mundo, de forma que la atención de los frutos secos ha obtenido un florecimiento especial en los mercados a nivel global debido a su alto valor alimenticio y sus beneficios farmacéuticos y terapéuticos.
Irán, debido a su clima diversificado, tiene diferentes tipos de frutos secos. Desde la antigüedad, los iraníes han sido famosos por sus frutos secos en el mundo y, además de abastecer sus necesidades internas, ha exportado el excedente a otros países. Actualmente, una de las políticas del sector agrícola del país persa está dirigida al desarrollo de las industrias complementarias para el uso de los residuos de los productos agrícolas, el aumento del valor añadido de los productos y, como consecuencia, el progreso económico-social de las regiones rurales. La creación de industrias complementarias al lado de los campos de cultivos ha permitido a los agricultores que eviten la oferta simultánea de sus productos en los mercados, lo que ha evitado la dura reducción de los precios. Por eso, ellos pueden entregar sus productos al mercado con un mayor precio en las estaciones ubicadas a las afueras de las áreas de cultivo. A ese respecto, existen grandes empresas activas en Irán que producen las máquinas industriales de secado, procesamiento y envasado de frutas y verduras en el país. Algunas veces, estas empresas, con sus innovaciones, elevan el rendimiento del trabajo en las máquinas y así han logrado un producto orgánico al usar, por ejemplo, vapor de agua en lugar de productos químicos en el secado de la fruta. En la actualidad, anualmente se exporta más de 2.000 millones de dólares en frutos secos persas a los países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, Suecia, Noruega y los países costeros del Golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y los países asiáticos como Corea del Sur, China, Japón, Australia y Rusia.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Detrás de la razón.
Ecuador parece repetir un círculo vicioso. Cada vez que llega una nueva administración gubernamental de un tiempo para acá, pues vemos demandas sociales no satisfechas y que siguen siendo expuestas por la comunidad indígena principalmente. Nos podrán detener, pero jamás a nuestras ideas. Así lo dijo, lo afirmó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, luego de haber sido liberado tras una detención por las fuerzas gubernamentales. Mientras que el gobierno del presidente Lasso se centra en los actos vandálicos para condenar las protestas de calle. ¿Habrá diálogo y entendimiento en esta ocasión en Ecuador? Ya lo veremos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El pueblo ecuatoriano, encabezado por los indígenas, sale a las calles contra las políticas del gobierno conservador de Guillermo Lasso. Tres días consecutivos de protestas. La poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y su líder, Leonidas Issa, tienen un papel primordial en las protestas. Issa fue arrestado el miércoles, pero fue puesto en libertad tras varias horas. Tras su liberación, prometió continuar las expresiones de calle.
Leonidas Issa, líder indígena.
Mantenemos la lucha. No es, compañeros, aquí que vamos a quitar el derecho de nadie. Simplemente esperamos que los derechos que están siendo violentados de nosotros también sean escuchados.
14 de las 24 provincias registraron cortes de carretera. La mayor complicación se registraba en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito. El gobierno dice que cada día de protesta le cuesta 10 millones de dólares al país. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Represión y mano dura. ¿Cuál ¿Cuáles son las demandas de los indígenas que el gobierno desoye? Rebajas de precios de combustibles, renegociación de deudas de los campesinos con la banca, falta de empleo, entrega de concesiones mineras en territorios indígenas, control de precios de los productos agrícolas.
Es evidente que si el gobierno nacional no resuelve las demandas de los distintos sectores sociales, la lucha social en nuestro país va en crecimiento y va a reivindicar los intereses de los trabajadores y los pueblos del Ecuador.
Hemos decidido venir a Quito es porque el gobierno se mete a riesgo con el pueblo. No da interés al pueblo. El pueblo estamos buscando, o sea, las necesidades, porque hay mucho desempleo. O sea, las cosas, los víveres, las primeras necesidades han subido mucho.
Parece que las protestas de los indígenas han promovido otras manifestaciones en el país. El miércoles, en las afueras de Quito, salieron a las calles incluso transportistas que demandan el alza de las tarifas de fletes. Una larga fila de camiones y algunos neumáticos en llamas bloqueaban la entrada por el sur.
Prohibidas por la Constitución y las leyes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, entre 1997 y 2005, participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes. Aún hay que esperar para ver lo que el gobierno de Lasso hará y si llegará a sentarse en la mesa de diálogos con los indígenas y escuchar sus demandas o se repetirá la historia con esta administración conservadora.
Allí parte de esas interrogantes que vamos a tratar de dilucidar a continuación. Gracias al equipo de redacción y producción por este material en contexto. Nosotros vamos a conocer a nuestros invitados para la jornada. Hoy nos acompañan Tairón Lino, periodista, director de la agencia digital AINE, analista en geopolítica y diversos temas desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y también nos acompaña Mauricio Chiluiza, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, licenciado en Comunicación Social. Él se encuentra en la capital, Quito. Allí veíamos parte de su perfil, ya están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida. Tairón, gusto saludarle y tenerlo hasta ahora acá en Detrás de la Razón. ¿Qué tal está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, un saludo a todos, un fuerte abrazo, aunque bueno, en Ecuador el contexto y el ámbito social no da justamente para los buenos ánimos.
Así es, y ya vamos a ahondar en ello. También doy la bienvenida a Mauricio, un gran saludo. ¿Qué tal se encuentra, Mauricio? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas, un saludo a todas las audiencias de Hispan TV y agradecer por el espacio. Y efectivamente concuerdo que los momentos en los cuales vive el Ecuador hace más no tener una tranquilidad, sino efectivamente tener las ganas de salir a luchar.
Y bueno, parece increíble que Ecuador sigue repitiendo de alguna manera pues ciclos de estas demandas sociales y particularmente de los pueblos indígenas. Volvemos a ver medidas tomadas por un gobierno ecuatoriano sensibles como por ejemplo el aumento de los combustibles, la no solución a la falta de empleos, temas con la tierra, entre otros, que ustedes muy bien lo saben. Y más allá de pues el modelo de gobierno conocido que tiene la administración de Guillermo Lasso, voy a iniciar con usted, Tairón. ¿Qué pasa en su nación, no? Y sobre todo desde el alto gobierno, que pareciera no aprenderse la lección, y pues seguimos observando este tipo de protestas que ya se han visto en un pasado reciente.
Bueno, la palabra clave aquí es la herencia. Nosotros estamos heredando justamente una cultura de la inestabilidad política. No solo ya no tiene que ver con aspectos de la derecha o de la izquierda, sino más bien en los aspectos en que el pueblo ecuatoriano de una u otra manera se lo trata de orillar a asuntos externos, intereses externos que terminan afectando a nuestra economía. Para precisar, el tema del Fondo Monetario Internacional y esas políticas que siempre se le establecen a los gobiernos de turno con la condición de comenzar a aflojar dinero. Esto es heredado justamente de la administración de Lenín Moreno, que no tiene nada que ver en que haya sido mejor o peor con el gobierno actual, porque a la larga, si hacemos una comparación, los dos están en el mismo saco. Pero el problema está en que es un asunto en que no se ha definido, y como se hereda, el que llega dice, bueno, esto es algo que me dejaron, tampoco es mi culpa, y entonces así comenzamos a arrojar la pelotita. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los sectores sociales, los sectores más neurálgicos de nuestro país son los que enfrentan asuntos como el incremento del combustible, políticas que son justamente sugeridas o impuestas por el Fondo Monetario Internacional como regulaciones a las políticas de empleo, falta justamente de una política fiscal que permita mejores aranceles o se eliminen aranceles para ciertos sectores productivos. En general, es el sector, es el pueblo el que hereda justamente este malestar provocado por el Fondo Monetario Internacional, que administraciones como Lenín Moreno no han podido justamente negociar a favor del pueblo ecuatoriano, sino que más bien se han sometido, y ahora no se diga con la de Guillermo Lasso, que tiene la excusa de los vagos, de los inoperantes, de decir, bueno, esto es algo que ya nos han heredado, y claro, nosotros tenemos que de una u otra manera someternos a las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en pedigüeños, en pedir plata, y así a la larga endeudamos a un Estado porque es el pueblo, así de sencillo, el que lo paga.
Pedir plata y que al final efectivamente esto pues se le revierte de alguna manera afectando al ciudadano de a pie. A ver, Mauricio, quiero contrastar la misma interrogante contigo y conociendo además que vienes de ese sector estudiantil que vamos a recordar también se está uniendo a este paro y ha salido a protestar y a manifestar. En principio, ¿cómo la ves o cuál es tu óptica de lo que está sucediendo en tu nación para que este ciclo continuamente lo volvamos a observar?
Bueno, efectivamente en el Ecuador existe una, y los gobiernos de turno buscan principalmente atentar a los beneficios y a los derechos del pueblo ecuatoriano. Esto efectivamente con reducción principalmente a presupuesto para educación, para salud, falta de fuentes de ingreso, estabilidad laboral, incluso también apuntan a beneficiar a los grandes grupos económicos del país, buscan beneficiar a los ricos con evasión de impuestos y todo el peso de la deuda externa, todo el peso de estas malas negociaciones o de evasión de impuestos por los grandes grupos económicos las termina pagando el pueblo ecuatoriano. En un año de gobierno no se ha cumplido casi nada, más bien dicho, muy poco del plan de gobierno con el cual llegó Guillermo Lasso. Lo único que ha cumplido es la vacunación a los ecuatorianos, lo que hablaba de 9 millones en 100 días, fue lo único. Pero la FEUE alertaba que con vacunar no íbamos a tener mayor estabilidad laboral, no íbamos a tener mejor reactivación económica y efectivamente los impuestos que se han venido desarrollando en estos últimos meses afectan a la clase media y a clase baja porque somos quienes estamos cargando en nuestros hombros la crisis que está viviendo el país. Por ello nosotros hemos sido muy enfáticos de que en este gobierno le ha mentido a la juventud, le ha mentido al pueblo ecuatoriano y no se han cumplido ninguna de las ofertas. Y hay un elemento, la opinión pública no puede decir que los sectores sociales no tenemos propuestas. Durante este año participamos en algunas propuestas de diálogo, pero es un diálogo de un gobierno autoritario, un gobierno de oídos sordos que no quería escuchar. Y ya se está evidenciando. El día de hoy el presidente de la República dijo que no a la plataforma que establece la CONAI y los movimientos sociales. Efectivamente, entonces, ¿de qué diálogo vamos a hablar? ¿A qué diálogo quiere llegar el gobierno para finalizar las movilizaciones si no desea poner en los temas centrales estas interrogantes?
Y precisamente hablando de esas expectativas de diálogos, quiero preguntarle, Tyron, vamos a recordar que de hecho en Ecuador se aprobó recientemente una ley que endurece de alguna manera la respuesta a las manifestaciones en caso de tornarse violentas o los llamados actos vandálicos que así considere el gobierno. Su nación ya tiene un ejemplo muy cercano en 2019 con protestas pues también indígenas que en ese entonces lograron de alguna manera retroceder al gobierno de Lenín Moreno en algunas de sus pretensiones. ¿Qué cree que va a procurar ahora el gobierno de Guillermo Lasso? Si retrocederá, si anulará en lo ya decidido, ¿qué expectativas hay en este caso?
Bueno, aquí permíteme hacer justamente una aclaración.
Sí.
En efecto, este endurecimiento de las sanciones por este tipo de actos, manifestaciones sociales, sean justamente porque en Ecuador nosotros tenemos una herencia que aunque haya sido visto internacionalmente como antidemocrática, vaya, que el sector indígena fue el que encabezó justamente derrocamientos de gobiernos nefastos, como pasó en el 97 o en el 2005, pero ahí de lo que sucedió en octubre de 2019, en cambio, se parte en dos justamente este tipo de manifestaciones o logros sociales. ¿Por qué? Porque las intenciones justamente de ir también contra aquellos ajustes que exigía el Fondo Monetario Internacional a la administración de Lenín Moreno fue tomado en cambio por otros sectores sociales y políticos también para generar una serie de caos y desorden, destrucción de instituciones públicas, lo cual partió en dos la opinión. Lo que estaba bien es el fondo, pero la forma fue utilizada por vandálicos totales, quienes se tomaron la bandera de los sectores sociales, de la lucha social, para generar desmanes, catástrofes, muertes incluso. Entonces, partiendo de eso, el gobierno, en este caso de Guillermo Lasso, lo que ha hecho es generar una medida para protegerse de esos supuestos actos vandálicos que se generaron en 2019, en octubre de 2019, donde hubo saqueos. Y de eso justamente que se aprovecha para generalizar y obstruir todo lo que tiene que ver a la protesta social, que ahora está bien infundida, pero bueno, ya queda ese antecedente también negativo. Ya se puede registrar solo días atrás acá en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, se generaban saqueos a negocios. Entonces ahí la opinión pública decía, pero ¿qué tiene que ver los negocios que son parte del pueblo, el sector productivo, el sector económico, claro, con las políticas contra el gobierno nacional? Pero eso se le ha dado de comer al hambriento, como decimos en un dicho acá en Ecuador o en Latinoamérica. Entonces, cuando se generó ese antecedente negativo, ¿verdad?, en octubre de 2019, la administración de Lasso dice, bueno, yo no quiero que me pase lo mismo. Y quizás ahí ellos tienen cierto respaldo de ciertos sectores porque dicen, no, no queremos otro octubre de 2019. Pero lo que se está tratando de ocultar es el fondo de las manifestaciones que se dieron en octubre de 2019 y que ahora se repiten. Estamos hablando de fondo y forma. El fondo es el correcto, esas protestas contra incremento de combustible, falta de empleo, que son cifras sin precedentes. De pronto aquí nuestro otro invitado es un poco más joven, pero vaya que yo no recuerdo esa cantidad, esos antecedentes en lo que tiene que ver a la tasa de desempleo. Es abrumador, es terrible lo que pasa en las calles de Ecuador, en distintas provincias, sobre todo en las ciudades más comerciales, más pobladas, como el desempleo azota, la delincuencia por ende, porque son primas hermanas el desempleo de la delincuencia. Y entonces eso es lo que pasa en Ecuador y por ende, para volver al punto de tu consulta, es que Guillermo Lasso se ha aprovechado de esa pequeña falencia que se dio en octubre de 2019 a lo que era la forma de la protesta y ahora estas políticas que endurecen justamente las sanciones y bueno, es lo que se teme, la represión a ese nivel.
A ver, Mauricio, y también en esta misma línea de interrogantes, a ver, el mandatario pues ha calificado en efecto como actos vandálicos a estas protestas. La interrogante es, y quizás para nuestro público, no solo en Ecuador, sino más allá, el público internacional que se conecta y quizás no entiende o no comprende la historia o el pasado que Ecuador ha tenido en cuanto a este tipo de problemáticas. ¿Está el gobierno de Lasso magnificando o achacando actos vandálicos pues a las comunidades indígenas? ¿O realmente se han dado actos vandálicos por parte de algunos grupos de indígenas?
Bueno, yo quiero recalcar algún elemento. Dentro de todas las movilizaciones o dentro de todas las acciones, existe grupos incluso que se infiltran, comprobado y denunciado principalmente por varias organizaciones de derechos humanos, colectivos que hacen ámbito o incluso periodistas que han denunciado que existen infiltrados dentro de las jornadas de movilización y protesta, en la cual, solo como antecedente, el día de hoy en la comunidad de Pujilí, donde se está desarrollando en la provincia de Cotopaxi, donde se desarrolla una movilización, las comunidades descubrieron a esta gente que quería hacer desmanes en una tienda y fueron sometidas a una justicia indígena. Solo hemos sido claros, el único responsable de que exista violencia en el país es del gobierno de Guillermo Lasso. Si él no quiere que continúe la movilización y la lucha social en las calles, tiene que efectivamente dar paso atrás en varias de sus políticas de materia económica que efectivamente afectan a los bolsillos de las y los ecuatorianos. Como lo digo, durante este año, primer año de gobierno, de acuerdo, fuimos nosotros a los diálogos, establecimos mesas técnicas de trabajo, pero no ha existido una reciprocidad por parte del gobierno nacional de decir, de acuerdo, vamos a cumplir con la oferta de libre ingreso a la universidad, vamos a cumplir con la oferta de presupuesto para educación, renegociación de los créditos en el agro, mayor estabilidad. Él ofreció crear 25,000 fuentes de empleo cada año, algo que no lo ha cumplido. Y efectivamente, frente a un gobierno incapaz, un gobierno que no está trabajando a favor de los pueblos del Ecuador y más aún está trabajando de parte de los grandes grupos económicos del país, al ser también un banquero, efectivamente hace de que la organización y la lucha social se movilice y se radicalice. Hace varios meses atrás nosotros anunciábamos que si el gobierno da paso en estas materias económicas, la protesta se iba a radicalizar. Y efectivamente el gobierno ha utilizado este discurso también para decir no vamos a otro octubre del 2019 y también para generar toda una ola de xenofobia, de racismo contra el movimiento indígena y contra quienes están luchando. Porque la gente que está luchando en las calles es la gente que cada día va al mercado y su sueldo ya no le alcanza para hacer las compras. Es la propia gente que hace pocos meses perdió su puesto de trabajo por el tema del cierre de algunas empresas públicas. Es la misma gente que no puede que su hijo ingrese a la universidad, o es la gente que está esperando afuera de los hospitales por medicina. Es la gente que se está movilizando, es la gente que está luchando y se está indignando. Ya lo dijo ayer varias encuestadoras, sí. El presidente no goza con más del 20% de credibilidad, y por ello es la lucha social. Y creo que si no recoge las propuestas de los 10 puntos, que no solamente es de la CONAIE, sino de varias organizaciones, esta cuestión se puede ir radicalizando a futuro.
Y un gobierno que apenas tiene un año en el poder. A ver, Tyron, enfocándonos precisamente en la CONAIE, y que ya de alguna manera usted lo ponía sobre la mesa en la anterior respuesta, este rol de la defensa social, sobre todo de los indígenas ecuatorianos, bien, no es un secreto el papel que ha tenido esta Confederación de Nacionalidades Indígenas, pues entre 1997 y 2005, cuando también dirigió estas protestas y salieron tres presidentes del poder. ¿Qué se perfila para esta administración de Lasso? ¿Podría quizás correr la misma suerte, o cree que se va a ir por endurecer la represión, o por el contrario, aún siendo un mandatario pues conservador, sabe a lo que se está enfrentando con este tipo de levantamientos populares y podría entrar en cierto razonamiento para una negociación y una mesa de diálogos pronta?
O sea, endurecerla más yo creo que no va a ser necesario, pero ¿por qué? No es porque sea un gobierno eficaz precisamente, sino lo que pasa, tú estás citando los logros del sector indígena en general en Ecuador, que es uno de los más representativos a todos a nivel latinoamericano. He tenido la oportunidad de hablar con amigos, con hermanos latinoamericanos de otras naciones, y vaya que destacan cómo los indígenas de Ecuador, hay que sacarles el sombrero, hay que sacarse el sombrero ante ellos porque son gente de lucha. Pero hay que precisar, el sector indígena ya no es el mismo hace 15 años atrás, ha cambiado, y lastimosamente porque un mal de los pueblos, no sé, modernos o de la política moderna los ha contaminado como es la política. Para ser algo didáctico, la CONAIE, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, ¿verdad? Sí. Tiene un brazo político que se llama Pachacútic. Y ese brazo político es el que incluso en este gobierno de Guillermo Lasso ha jugado, ha comido el pan con la misma mano, ha partido el pan con la misma mano, y han sido denunciados también por actos de corrupción. Entonces, ya desde varios años atrás, el sector indígena, a través de este brazo político, la CONAIE, viene registrando justamente un aspecto negativo que ha generado el rechazo de los sectores sociales a nivel general en Ecuador. Por ende, es que yo hago el lazo ante esta idea de que Guillermo Lasso tampoco va a necesitar más endurecer más las medidas, no es porque sea eficaz precisamente, sino porque no existe un consenso a nivel nacional. Lo que exigen los sectores sociales, como nuestro invitado, el otro analista, vaya que difieren un poco incluso de lo que precisa el sector indígena. Precisa el tema de la gasolina, correcto, el tema del desempleo, correcto, pero luego comienzan también a exigir una serie de pronto asistencias económicas para créditos que se les ha dado al sector agrícola, pero de esa parte, de la sierra centro y norte del Ecuador. Es decir, ya cuando comenzamos a leer las letras más pequeñitas nos damos cuenta cómo se dan los intereses del sector político indígena dentro de las manifestaciones. Y entonces ahí se comienzan a articular o comienza a ligar una cosa con la otra, y por ende a nivel nacional ya no existe ese apoyo como cuando se daban los derrocamientos, fueron justamente en el 97, 2005, donde el sector indígena las lideraba, claro que sí. Pero atrás venían todos los sectores, maestros, los profesionales de la medicina, estudiantes, sobre todo los estudiantes quiteños tan valerosos que ya tampoco se lo ven mucho como en las instituciones como el Colegio Mejía, que vaya, que detenían la capital de la República y de seguro el analista en el otro lado lo puede aceptar. Cuando el Colegio Mejía se paralizaba Quito. Entonces, pero ya no existe ese consenso a momentos de reclamar. Entonces, eso desvirtúa a mi opinión personal, una institución de esa forma contra Guillermo Lasso, pero vaya que está rondando el fantasma de la muerte cruzada, un recurso que justamente fue utilizado en su momento por el expresidente Rafael Correa, y que ese recurso es para bravos políticamente, porque si tú quieres ir a la muerte cruzada, tienes que saber y estar muy seguro de que tienes un respaldo social atrás, porque si no, es prácticamente claro. Tu sentencia de muerte políticamente hablando, ¿no? Entonces, por ende, mucho se habla que Guillermo Lasso le tiene terror a ese recurso, pero también se está movilizando, se está moviendo a través del orden legislativo para, de una u otra manera, presionarlo al presidente para que saque justamente el respaldo que él dice, en cambio, con otras encuestas, que está muy bien, que todo ha estado perfecto. En el Informe de la Nación hace poco hablaba de un país sí. A nivel de Suiza. En realidad todos los ecuatorianos se reían, se tomaban la cabeza porque sí. Decíamos, entonces no hemos estado en Ecuador, hemos estado en otra nación. Esa es la realidad del país, esa es la realidad del apoyo al sector indígena y esa es la realidad del por qué, al menos con estas manifestaciones, no podemos esperar tampoco de que destituyan al presidente Lasso.
Bueno, nosotros vamos a seguir el curso de los acontecimientos, por lo pronto el paro sigue, las protestas de calle y el malestar siguen y seguramente nos reencontraremos en un próximo análisis para ver los hechos allí en su nación, en Ecuador. Les quiero agradecer a ambos, Tyron, y también a usted, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Abrazos.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente para ustedes, allí el panorama de la voz de los propios o parte de los propios ecuatorianos. Lo cierto es que aún no hay tiempo definido para terminar con el paro. Las protestas allí continuarán hasta que el presidente Guillermo Lasso resuelva los problemas económicos y ambientales que afectan al país. Es lo que ha advertido el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Mañana cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos con el análisis a Siria y la declaración final de la 18ª reunión internacional sobre el país árabe en el formato de Astana. Que tengan muy buena jornada. Gracias como siempre.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.